Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Comenzamos ya este espejo, un año más. Aquí seguimos compartiendo con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias cada viernes en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos el primer espejo de este 2025. Acabamos de dejar atrás un año 2024 repleto de actividad, tanto a nivel celebrativo como de renovación en algunas de las instituciones y órganos consultivos de nuestra diócesis. En el 2024 hemos celebrado milenarios, centenarios, se ha reorganizado el mapa diocesano a través de las unidades pastorales, hemos vivido ordenaciones diaconales, sacramentos de iniciación cristiana de centenares de adultos. Un año más. Son muchas cosas, vamos a recordarlas, seguramente nos dejaremos algunas. Cada año nos gusta recapitular para valorar precisamente todo el trabajo realizado y mirar hacia este nuevo año que estrenamos, deseando que sea igual o más fructífero, siempre siguiendo la voluntad de Dios para nuestra diócesis. En este repaso nos va a acompañar el vicario de pastoral, Antonio Vázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de renovación en alguno de los órganos consultivos diocesanos que hemos tenido este año.
Sí, bueno, hay que destacar la renovación del Colegio de Consultores. El Colegio de Consultores es un órgano de consulta del señor arzobispo, se renovó el 27 de noviembre y está formado por 8 sacerdotes. El Consejo Pastoral Diocesano, que representa pues a todos los carismas y vocaciones, fue renovado el 13 de enero con nuevos nombramientos, una nueva secretaria y una nueva comisión permanente que vela por el cuidado de las iniciativas del Consejo Pastoral Diocesano. Y también el Consejo Presbiteral. Es un órgano de consejo de los sacerdotes hacia el arzobispo. Y en el mes de junio se procedió a esa renovación con nuevos miembros, un total de 36. Y por último, destacar la iniciativa que ya desde hace años tiene lugar en Covadonga, que es el encuentro de programación, de revisión y de puesta en valor de las iniciativas para el nuevo año. Tuvo, como siempre, lugar en Covadonga y ahí se trataron temas como el jubileo del 2025, la formación o el primer anuncio. Y además, cada delegación y cada ciprestazgo elaboró la programación para este curso, programación que pueden encontrar también en la página web del Arzobispado de Oviedo.
La Catedral Iglesia Madre Nuestra Diócesis, que es el lugar donde además se desarrollan algunas de las celebraciones más importantes a lo largo del año, además de ser también un importante foco cultural e histórico. ¿Qué podemos contar de este año en la Catedral? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la Catedral como Iglesia Madre tuvo lugar muchos acontecimientos que queremos destacar, algunos de ellos. En marzo se presentó la restauración de las laudas de la cripta de Santa Leocadia. Tuvieron lugar las conferencias cuaresmales en la Catedral dirigidas por nuestro arzobispo don Jesús, especialmente para el arciprestazgo de Oviedo. También la exposición Imagen y Palabra del Museo de la Catedral en colaboración con la Biblioteca del Seminario con motivo del Día Internacional de los Museos. El 11 de mayo tenía lugar en la catedral la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana de adultos. Un total de 276 adultos participaron en dicha celebración. Este año, por cierto, iniciaron el catecumenado 295 personas, concretamente el sábado 30 de noviembre. Es una gracia que poco a poco va creciendo y que es de destacar en el ámbito de nuestra diócesis. Y también el 19 de mayo, día de Pentecostés, tuvieron lugar las ordenaciones diaconales de 4 seminaristas, en este caso de 4 nuevos diáconos. En cuanto a la celebración del Corpus, en la catedral se estrenó una nueva custodia, cuyo diseño corresponde a una reproducción de la que hubo entre los siglos XVII y XVIII, gracias a los estudios de la profesora Yayoi Kawamura. El 30 de noviembre, el nuevo vicario general, don Adolfo Mariño, tomó posesión como canónigo de la misma. Y no podemos olvidar que en la catedral, durante la celebración de la festividad de Santa Eulalia, se firmó el decreto de constitución de las unidades pastorales, fruto de un trabajo arduo y de comunión entre vicarios, arciprestes y sacerdotes y consejos arciprestales de las diócesis, junto con los laicos.
Claro, mencionamos la catedral, pero no nos podemos olvidar de Covadonga, que es nuestro santuario principal, donde también tienen lugar numerosos actos diocesanos importantes.
Pues sí, Covadonga, como siempre, como pulmón espiritual, queríamos destacar este año de nuevo la novena. La novena tenía como título María Virgen Orante, en el recuerdo del año de la oración que el Papa instituyó para este 2024 que acaba de terminar. Y estuvo también inaugurada por el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime. El nuevo abad, con el cambio de don Adolfo, trasladado como vicario general a la diócesis, recae el servicio en la persona de David Cueto, canónigo hasta el momento del santuario de Covadonga. Los días 6 y 7 y 8 de julio se celebró en Covadonga la primera Jornada Mundial Eucarística Mariana Juvenil, con la participación de más de 1.600 jóvenes de 10 nacionalidades diferentes. Además, el día 22 de septiembre se estrenaba en el santuario la primera marcha procesional en honor a la Santina, obra del conocido compositor Abel Moreno. En el mes de noviembre, el santuario ha participado en la Red Week, iluminándose de rojo en recuerdo a los cristianos perseguidos en el mundo.
Vamos con el seminario, otro de los lugares fundamentales, de los puntos fundamentales de nuestra diócesis. En este 2024, además, el edificio en el que actualmente se ubica, en el Prado Picón, ha cumplido 70 años, entre otras muchas cosas.
Para nosotros, los sacerdotes, el seminario siempre es un lugar muy importante. Ahí crecimos como adolescentes y jóvenes y fuimos madurando en la vocación. En el seminario, este año, se estrenó como rector el sacerdote don José Antonio Bande, en sustitución de don Sergio Martínez Mendaro. El 25 de enero fue la institución del lectorado de Rafael García, de Romani Divi, del diocesano Redentoris Mater y Jesús Miguel Mata, de Lumen Dei. Con motivo del Día de San José, en marzo, como es habitual cada año, se abrieron las puertas de los medios de comunicación para acercar la realidad del seminario, donde este 2024 se están formando 32 seminaristas. Una gracia que hay que destacar y sobre todo dar gracias a Dios por la misma. El 23 de mayo, solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, se celebraron en el seminario las bodas de oro y plata sacerdotales. 7 sacerdotes celebraron sus bodas de oro y 6 de plata. El pasado 15 de noviembre se cumplían 70 años del seminario metropolitano en su ubicación actual del Prado Picón y hace muy pocos días celebrábamos también el día 20, el día de la Navidad anticipadamente como familia en el seminario.
En la curia diocesana, entre aquellas personas que tienen alguna responsabilidad en determinados ámbitos diocesanos, también ha habido cambios significativos, nuevos nombramientos.
Siempre es importante el cambio y el servicio que unos y otros vamos realizando, porque es importante lo que uno no puede hacer, que el que viene detrás pues lo vaya completando. En este campo quisiéramos destacar cómo José Antonio García Quintana ha dejado de ser en nuestra diócesis delegado episcopal de pastoral penitenciario y es nombrado en el mismo mes de marzo director del departamento de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. En su lugar fue nombrada doña Ana Álvarez nueva delegada de pastoral penitenciaria para la diócesis de Oviedo. En el mes de julio son publicados los nombramientos como vicario general en la persona de Adolfo Mariño, como destacábamos hace un momento. El hasta entonces vicario general, Jorge Fernández Sangrador, es nombrado vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales. Y no podemos dejar de recordar que en el mes de marzo nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, fue reelegido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española.
En cuanto a la formación permanente del clero ha sido un año con numerosas iniciativas.
Sí, destacar la iniciativa del 12 de febrero sobre el acompañamiento espiritual a cargo del obispo emérito de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. El 10 de mayo, San Juan de Ávila, celebración en Covadonga con la conferencia del sacerdote Carlos Jesús Gallardo. El tema, el sacerdote en San Juan de Ávila, claves de su doctrina sacerdotal. El 10 de octubre en el seminario se ofrecía la conferencia sobre la Lumen Gentium para sacerdotes a cargo del sacerdote José Luis Fernández Menes, formación que estará presente a lo largo del 2025 con muchas iniciativas que poco a poco iremos desgranando.
Pues no podemos tampoco olvidarnos de Cáritas, que continúa con su trabajo a lo largo de todo el año.
Cáritas es la Iglesia haciendo caridad, pues como siempre Cáritas tiene todos los meses habitualmente unas campañas, a veces de ámbito arciprestal, otras veces de ámbito diocesano, pero en este año queremos destacar sobre todo la generosidad, una generosidad que ha redundado en un optimismo de todas las unidades pastorales, sacerdotes a la hora de la campaña a favor de las personas afectadas por la dana.
Los laicos en la diócesis han trabajado este año también muy especialmente y concretamente sobre el primer anuncio.
Sí, la Conferencia Episcopal tiene una encomienda de llevar adelante las conclusiones que en su momento tuvo lugar el Congreso de Laicos. El primer paso es el itinerario del primer anuncio y por eso acudíamos en el mes de febrero 11 laicos junto con otros sacerdotes a un encuentro que tenía lugar en Madrid dirigido por la Conferencia Episcopal Española sobre el primer anuncio.
Y además, como decíamos al comienzo, hemos tenido celebraciones de milenarios, de centenarios, ha habido de todo.
De todo. Destacar el milenario de Cornellana, con diferentes actividades en torno a los 1000 años del monasterio. Concretamente, desde la diócesis, nuestro arzobispo don Jesús presidía en mayo la Eucaristía en la parroquia de San Juan Bautista con motivo de este milenario. Y este pasado mes de diciembre se celebraba también una Eucaristía de clausura. Además, el 30 de mayo se inaugura en Gijón el centenario de la Basílica del Sagrado Corazón, con la apertura también de un año jubilar, y con este motivo daban comienzo una serie de celebraciones religiosas y culturales. En la Basílica de San Juan el Real en Oviedo se ha celebrado también el 10º aniversario de su proclamación como basílica en el mes de noviembre. Y entre las efemérides de este año no nos podemos olvidar del 25 aniversario de la canonización de los mártires de Turón, un hecho que tenía lugar el 21 de noviembre del año de 1999.
Finalmente, además, en el 2024 ha sido un año de intensa actividad en las cofradías en la diócesis, porque además hemos visto nacer a varias.
Sí, quisiéramos destacar el nacimiento de la Hermandad del Cristo Yacente de Salas en el arciprestazgo del Fresno, la de la Resurrección en el arciprestazgo de Oviedo, la cofradía del Santo Cristo de la Salud en el arciprestazgo del Acebo, en Cangas de Narcea, y también la cofradía de la Virgen del Carmen de Gijón vuelve a resurgir y organiza la procesión de la Virgen del Carmen de nuevo por las calles de Gijón, iniciativa que no tenía lugar desde los años 70.
Finalmente, ya para terminar, un recuerdo especial siempre para los sacerdotes fallecidos este año aquí en la diócesis.
Por supuesto, cómo no tenerlos muy presentes y pedir a la comunión de los santos que ellos también intercedan por nosotros. Recordar nombres que fueron muy importantes en nuestra diócesis y que marcaron también el quehacer cotidiano. A don José Manuel Alonso García, a don Faustino González García, a don Ignacio Gallo Rodríguez, a don Francisco García López, a don Artemio González Gutiérrez, a don Alberto Torga Llamedo, a don José Ramón García de la Riva, a don Ignacio Cuervo Arango Martínez Arcos, a don Regino Chiquirrín Aguilar y a don Fermín Alonso Álvarez. Que el Señor los tenga en su gloria y puedan vivir una eterna Navidad.
Y un recuerdo especial, eso sí, también para los religiosos que han dado su vida en nuestra diócesis y ya no están con nosotros, igual que aquellas comunidades religiosas que han tenido que dejar su labor entre nosotros. Pues muchísimas gracias por este amplio recuerdo y este amplio repaso de lo que ha sido la actividad de nuestra diócesis. Estábamos hablando con el vicario de pastoral, don Antonio Vázquez. Muchas gracias.
A vosotros.
En este repaso del año que acabamos de terminar, no podemos olvidar lo vivido el pasado domingo en la catedral, la apertura diocesana del año jubilar de la Esperanza, que estuvo presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Ese día todas las catedrales del mundo celebraban esta misma inauguración del jubileo, que en nuestro caso comenzaba en la iglesia de San Tirso el Real, desde donde se iba en procesión hasta la catedral, donde continuaba la Eucaristía. Comenzamos con este acto un año nuevo especialmente bendecido, como decía en su homilía nuestro arzobispo don Jesús. La diócesis, de hecho, peregrinará del 11 al 16 de mayo a Roma y a Asís. Y además aquí en nuestra diócesis también se podrá ganar el jubileo peregrinando tanto a la catedral como a la Basílica del Santuario de Covadonga, los dos templos jubilares de este 2025. Y seguimos con más cosas si no nos vamos muy lejos de la catedral, porque muy cerquita, en la Casa de las Religiosas de María Inmaculada, tiene lugar una actividad con niños y adolescentes que les queremos dar a conocer. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Hoy hemos querido conocer con más detalle un proyecto educativo y de ocio que están llevando a cabo las religiosas de María Inmaculada en Oviedo. Para conocer más detalles de esta iniciativa tenemos con nosotros a la hermana Alicia. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes,
bueno,
Ana.
Si le parece, cuénteme un poco en qué consiste este proyecto.
Tenemos muchos adolescentes, bastantes niños. Las edades oscilan entre 5, 6, hasta los 18, 19 años. ¿Por qué vienen? Pues no es tanto porque hagamos publicidad, es porque unos también se informan por otros, y sobre todo las madres. Las madres cuando sus hijos tienen que estar tanto tiempo solitos porque trabajan y para llevar dinero a casa hace falta trabajar mucho en el servicio doméstico, pues claro, el sábado los niños pues siguen quedando solos. Entonces, pues muy bien, vienen. De 11 a 12 tenemos una actividad, que es la que ellos eligen. ¿Qué actividades tenemos? Pues tenemos guitarra, juegos de mesa, que sobre todo van los más pequeñitos. Les gusta bailar, sobre todo a las chicas. Tenemos también deporte.
Claro, porque me decía que son a lo mejor un número de 70 y pico niños y adolescentes, ¿no? Que es muy numeroso.
Claro, claro. Entonces la actividad, pues hay que subdividirla en grupos. Pero es la actividad que ellos eligen, ¿eh? A las 12, pues normalmente los dividimos también ya por edades. A ese tiempo le llamamos tiempo de formación, que en realidad no es una catequesis a modo de parroquia, porque nosotras queremos mucho que se vinculen a las parroquias a las que pertenecen. Después, a la 1:45, vamos todos a ver a Jesús. Van también las madres, porque hay madres que se quedan, ¿eh? Y subimos todos a la capilla y la llenamos, ¿eh? Bueno, pues tenemos una ayuda inestimable, que es don Abelino. Ahora está en la casa sacerdotal, pero es una persona que se hace apreciar, querer por los pequeños, los adolescentes, los mayores, y después compartimos un pequeñito ágape. Los niños tienen mucha facilidad para socializarse. Como a su vez, como te he dicho, son niños que son de distintos países, han venido en distintas épocas. Aquí cada uno es de un barrio diferente, van a colegios diferentes. Entonces, eso lo aprovechamos para que el ágape es para que todos juntos, bueno, compartan. Ahora, después, claro, como hay muchos acontecimientos, pues en un trimestre pueda haber, pues, por ejemplo, en septiembre ir a Covadonga, y a Covadonga en septiembre con la vigilia de los jóvenes, después convivencias en San Eutiquio, y bueno, pues es una gozada.
Sí, porque les dan una posibilidad, porque son niños que en sus familias, desde luego, amor y cariño no les falta, pero sí que es verdad que a veces no tienen tantos recursos, pues eso, para poder hacer actividades que les lleven fuera de Oviedo, para poder hacer actividades divertidas, porque claro, sus familias trabajan mucho, digamos, para mantenerles, pero caprichos, si podemos decirlo así, no se pueden permitir tanto, ¿no?
No tienen posibilidades, no. O sea, porque también es verdad que los niños que vienen a nosotros no son niños que tienen ya pues un bienestar socioeconómico, no. Los de 0 a 11 años han escrito una carta a los pajes. Estos pajes proceden de la fundación DDP y son los empleados los que se encargan de recibir la carta. Ese regalo, que viene generoso, muy generoso, se entrega a las madres, a los padres o a un familiar, pero a los niños no. Se entrega el día 5 de enero para que al día siguiente, por la mañanita, les aparezca el regalo.
Que los Reyes también se acordaron de ellos.
Claro, porque ha sido la cabalgata y, lógicamente, pues los Reyes han acordado de ellos. Solemos hacer también, en torno a lo que es el fin del trimestre y principios ya de la Navidad, lo que es la fiesta de Navidad. Y cada actividad hace su exposición. Para los Reyes, pues claro, como han recibido el regalo, vienen los Reyes expresamente a visitarlos el Día de Reyes.
No me gustaría acabar sin hablar de los voluntarios, porque me decía que son por lo menos una docena y que hacen, bueno, posible, bueno, todo esto, ¿no? Todas estas actividades.
Los voluntarios, pero te hablo de voluntarios en actividades. Pero yo tengo un listado de voluntarios de 50 y tantos, porque los voluntarios se encargan de los talleres con las personas adultas, cocina, plancha, limpieza, ayuda a la dependencia y, claro, entre tanto, apoyo escolar, porque, claro, estos niños, muchos de ellos tienen dificultades y, aunque en los colegios están bien atendidos, experimentan, porque algunos se incorporan ya con los cursos avanzados, después a lo mejor vienen a un nivel muy bajo, pero por la edad los introducen en el curso y tienen muchas dificultades. Y sí, tenemos un buen grupo también de apoyo escolar por la tarde.
Claro, una atención que de otra manera pues sus familias no se podrían permitir de ninguna manera, claro.
No pueden ir a una academia, y menos una clase particular. Y ahí, bueno, pues nosotros también miramos, es decir, apoyamos al que verdaderamente más lo necesita, claro.
Muy bien, hermana, pues muchas gracias por contarnos este proyecto tan bonito y que lo disfrute mucho.
Pues sí, disfrutamos, claro que sí.
Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel, y feliz año nuevo. Se acerca el Día de Reyes y por ello queremos recomendar varias películas para ver en familia en la que los Reyes Magos forman parte importante de la trama navideña, como la ya clásica Imprescindible Natividad de 2005, dirigida por Catherine Hardwicke, o las más recientes Camino a Belén de 2023, un musical con canciones inspiradoras y pegadizas. Ambas incluyen la historia de los Reyes Magos, dándoles un punto cómico y haciendo reír a los más pequeños. Para los más pequeños de la casa tenemos la película de animación Se armó el Belén de 2017 con el burrito Bo y la oveja Ruth como protagonistas. Pero para el Día de Reyes recomendamos especialmente la española Los Reyes Magos de 2003, dirigida por Antonio Navarro y llena de aventuras. Su protagonista es un niño que vive en Estados Unidos, Jimmy, y que, desilusionado porque Santa Claus no le ha traído ningún regalo, decide robar una estrella de Navidad en un parque. Tras entrar en el bar de Alfredo, este le cuenta la historia de los Reyes Magos y cómo la estrella les guió hacia Jesús, destacando sus valores de humildad, valentía y compasión, además de su sabiduría.
Con el cine y los Reyes Magos nos despedimos por hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo diocesano Iglesia Noticia a las 10:15 de la mañana. Adiós.